pulsar, este no, este no. Este sí. Pensaba yo que se me había olvidado. ¡Claro! ¿Qué tal? Hola. Hacía tiempo, ¿eh? Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco nos flipemos. Nada, miajita, nada más. ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Ha hecho frío. Ha llovido. Ya se le echaba esta compañía, este calorcito. La magia de la radio lo llaman.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Bueno, será que no hayan pasado cosas, ¿eh?, en estos días. Pues lo que está pasando hoy, ya ni les cuento. Que tenemos al presidente del gobierno de la Junta de Andalucía con la primera piedra de la Ciudad de la Justicia de Cádiz. Y ya está con los desayunos. Los diferentes partidos. Y lo que no son partidos también. Gente presentando los presupuestos, haciendo buenas enmiendas a los años, a este 2025, que alguno, oye, se nos ha hecho un poco cuesta arriba, que le veo yo por el rabillo del transistor, qué vieja soy, el rabillo de la radio, sí, sí, yo lo sé. Pero bueno, no se preocupe, que todavía quedan 16 días, ¿eh? Nada más y nada menos. Ya estamos en nada con la noche del 24. Ya estamos ya con las uvas atragantados y ya estamos dándole la vuelta al calendario, al almanaque. Una palabra que hay que decir más, almanaque. Bienvenidos, bienvenidas a la radio Almas, uno de Onda Cero, pero el de aquí, a las 6:30, 6 de la mañana, ya lo saben que empieza todo el equipo de Alsina y luego pues venimos los locales, viene Carmen Paul, viene José Antonio Rivas, que hoy viene moderadamente satisfecho, este quien le habla que ya tocaba. Hasta Javier Andrés, la Agencia Estatal de Meteorología, que ya le echaba yo de menos. ¿Qué tiempo vamos a tener? Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz aumenta la nubosidad, quedando el cielo cubierto, acompañado de chubascos. En el área del estrecho, los chubascos pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormentas al final del día. Atención a últimas horas a la lluvia intensa, con acumulados en el estrecho que pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Mañana continuaremos con cielos cubiertos, acompañados de precipitaciones moderadas, sin descartar que sean localmente fuertes y que vayan acompañadas de tormentas durante la madrugada en el litoral, tendiendo durante la tarde a abrirse claros. En cuanto a las temperaturas, hoy bajan. Se espera hoy una máxima de 17 grados en Cádiz, Algeciras y Arcos de la Frontera, 16 en Jerez de la Frontera y Rota. Mañana las temperaturas continúan bajando, con una máxima de 16 en Cádiz, 15 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Las mínimas de 11 en Cádiz, 9 en Algeciras, 7 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera. El viento esta tarde en el interior será flojo, de dirección variable. En el litoral, viento del oeste o suroeste moderado. Es una información de AM.
12 y 24 minutos. ¿Qué ganas tenía de desearle a usted un buen día? Y que tenga usted muy, pero que muy buenas noticias.
Síguenos en Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Ofertones fin de año en Rapimueble. Dormitorio juvenil 299 euros. Conjunto de sofás 399 euros. No te las puedes perder. Busca tu oferta en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del país en mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Terry Mobility Tu concesionario Moda y Aeco, liquidación de stock final de año. Ven antes del 19 de diciembre. Te regalamos los 2 años de revisiones gratis. Además, 1 año de seguro a todo riesgo. Y si nos entregas el vehículo viejo, le añadimos 1.000 euros de descuento adicional a la tasación. Terry Mobility es tu concesionario Moda y Aeco en la provincia de Cádiz. Estamos en calle de las Ciencias 4, Jerez. Ven pronto. Promoción válida hasta el 19 de diciembre.
¿O es verdad eso de que la Navidad es dulce?
Normal, con la cantidad de turrones, polvorones, hojardrina, peladillas, alfajores que nos comemos, ¿no?
Todas esas cosas también, pero yo lo digo por el canasta, que en mi casa no falta.
Claro, Luis, tú sí que sabes.
No, nina.
Disfruta con un consumo responsable.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Bueno, mediodía en la radio, en el Más de Uno de Onda Cero. Hoy tenemos al presidente del gobierno de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, la provincia de Cádiz, en Tourné, en Jerez, en un desayuno informativo de Europa Press, y en Cádiz, en lo que la Junta y el Partido Popular llama primera piedra de la ciudad de la justicia, el PSOE llama desbrozamiento del solar de la ciudad de la justicia. Lo ha dicho esta mañana el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, en el desayuno navideño con los medios de comunicación. Es el tema del día hoy en la capital. El otro tema es Algeciras, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pero vamos a hablar de Cádiz. Quiero saludar al portavoz del PSOE en el ayuntamiento, Óscar Torres. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
Bueno, tenemos al presidente por aquí, por Cádiz, con la ciudad de la justicia, el alcalde hasta con casco de obra, lo ha puesto esta mañana en sus redes sociales, diciendo que se iba camino para allá. ¿Cómo lo veis desde el PSOE?
Bueno, no debemos engañarnos, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla, no ha venido a poner la primera piedra de la ciudad de la justicia hoy a Cádiz. Moreno Bonilla ha venido hoy aquí a Cádiz al acto verdaderamente para él importante, que es esta tarde que presenta su libro. Su libro. A partir de ahí, aprovechando que hoy va a estar por aquí, por la provincia, pues ha dicho, bueno, me voy a pasar por el solar de lo que futuramente será la Ciudad de Justicia y allí haremos algo. Haremos algo porque realmente hoy aquí lo que se inicia es en la fase cero. Es decir, es algo tan embrionario que no han sido capaces del Partido Popular ni la Junta de Andalucía de ponerle un nombre un poco más atractivo de cara a vender lo que van a hacer. Y eso del casco del alcalde, bueno, ya estamos muy acostumbrados, ¿no? El alcalde se pone casco ahí, se pone en el solar del portillo, se pone casco en el antiguo edificio del Instituto Rosario, lo que será futuramente la Escuela de Hostelería. Se ponen muchos cascos, pero de lo que se trata realmente de inaugurar y inaugurar, pues más bien poquito, va casi 3 años en la alcaldía.
El Partido Socialista estará, bueno, no sé si a esta hora estéis representantes allí en el Consejo, bueno, en la rueda de prensa convocada por el presidente, ¿o le vais a dar plantón?
Bueno, no se trata de dar plantón, se trata de estar en aquellos espacios, en aquellos actos que realmente signifiquen un avance para nuestra ciudad, y nosotros lo que no vamos a participar, es en ningún tipo de acto vacío de contenido que el Partido Popular y la Junta de Andalucía estén poniendo en marcha en nuestra ciudad, principalmente por un motivo, Jaime, si usted me lo permite, y es por la cercanía de las elecciones autonómicas. No hay ninguna otra razón por la cual el gobierno de la Junta de Andalucía pues ha organizado, como digo, el acto absolutamente vacío de contenido del día de hoy. Más allá de que hasta el propio consejero de Justicia, hace unos días en Cádiz, vino a detallar lo que sería hoy fase cero, como he dicho anteriormente, un nombre ya realmente revelador de lo que significa el evento de hoy, y que fase 1 y fase 2 serán a partir de 2026, que ya veremos, porque viendo la consignación presupuestaria en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía para el año 2026, pues la fase 1 y fase 2 me parece muy, muy complicada que se ejecute, más que nada porque no tiene consideración presupuestaria para ello.
Bueno, el Partido Socialista de Cádiz no va a hacer ninguna propuesta al presupuesto de la capital porque decís que el alcalde os engañó.
Claro. Mire, nosotros en 2024, en los primeros presupuestos que Bruno García puso en marcha, porque hay que recordar que él llegó a la alcaldía en mayo de 2023 y desde mayo a diciembre estuvo gobernando con unos presupuestos de Adelante Cádiz, unos presupuestos que, como todo el mundo sabe, el Partido Popular votó en contra. Pero aún así estuvo el Partido Popular 7 meses gobernando con unos presupuestos a los que había votado en contra. Pero más allá de ello, en 2024, cuando se inició en la tramitación de los presupuestos de ese ejercicio por parte del Ayuntamiento de Cádiz, Bruno García nos convocó con una serie de días de antelación y nos hizo una serie de consideraciones al respecto, nos entregó documentación y a partir de ahí pudimos estudiarla. Hicimos una serie de incorporaciones, concretamente 13 por un importe de 3 millones y medio de euros. Pues bien, estamos en diciembre de 2025 y prácticamente no se ha ejecutado ninguna propuesta del Partido Socialista a los presupuestos de 2024. A cambio de la incorporación de aquella iniciativa, el Partido Socialista se abstuvo, no votó en contra de aquellos presupuestos. Claro, a partir de ahí, de que nos engañara, de que Bruno García nos estafara con aquel acuerdo, pues ni en el 25 ni ahora para los presupuestos del 26 vamos a permitir que nos vuelva a engañar otra vez. Mire, yo siempre digo lo mismo, si Bruno García nos engaña una vez, será culpa de él. Si nos engaña dos veces ya no es culpa de ella, es culpa nuestra. Uh-huh. Y yo evidentemente no me voy a dejar engañar dos veces.
Y le vais a votar en contra de las cuentas, evidentemente.
Sí, el Partido Socialista va a votar en contra de los presupuestos generales del Partido Popular.
¿Habéis podido ver algo de ese avance que se presentó en rueda de prensa? Algo que...
Pues mire, como suele ser habitual en el alcalde de Cádiz, dar la información mucho antes a los medios de comunicación, y no pretendo con esto que usted se enfade, pero la da a los medios de la comunicación antes que a la oposición. A nosotros nos llegó el viernes por la tarde un documento que, como usted podrá comprender, es absolutamente complejo y bastante denso, y estamos estudiándolo, y nosotros ya hemos dicho que de una manera muy general, sin entrar en profundidades porque aún estamos con el detalle del presupuesto, no son los presupuestos que la ciudad necesita, evidentemente.
No sé si dentro de esas cuentas que ustedes estáis estudiando, etcétera, etcétera, hay un tema que creo que le preocupa mucho a la ciudadanía, que es el tema de los autobuses. ¿Usted se cree que vamos a tener ese contrato en pocas fechas?
Bueno, en pocas fechas ya ha dicho el propio alcalde que no. El alcalde ha pasado, es que es muy curioso, porque el alcalde pasó en la campaña y en la precampaña de las municipales de 2023, el alcalde dijo que tenía el pliego de transporte urbano preparado para, una vez que llegara a la alcaldía, si es que llegaba, al final llegó, presentarlo de manera inmediata. Han pasado casi 3 años y sigue sin presentar el pliego. Lo que va a presentar al pleno ordinario de este jueves es la estructura de costes. Es decir, el pliego, la contratación del nuevo servicio de transporte urbano de nuestra ciudad, no va al pleno de este del ayuntamiento de esta semana, de este mes de diciembre. Tendremos que esperar aún varios meses. Y el propio alcalde ha dicho que con lo que se conforma es con que esté adjudicado antes del final de mandato. Que si queda, hemos pasado de tener el pliego preparado para presentarlo, para licitarlo, a conformarse a tenerlo adjudicado antes de final de mayo de 2027. Esta es la gestión de Bruno García. Es decir, no es que yo crea que vaya o no vaya a estar el pliego, es que un pliego de esa densidad económica, de esa importancia, pues evidentemente estamos hablando de que tarda es una licitación de muchísimo tiempo, y yo me parece muy, muy, muy complicado que pueda estar adjudicado antes del final del mandato.
La verdad que es uno de los pliegos, yo creo que el más esperado por parte de muchas personas por la importancia del servicio y el uso que tiene este servicio, que la verdad que, como decimos, es fundamental para la movilidad en la ciudad de Cádiz. Le quiero agradecer a Óscar Torres, portavoz del PSOE, que nos haya atendido en este mediodía.
Muy bien, pues muchas gracias, muy buenas tardes.
En Chiclana damos un nuevo paso adelante por un diseminado más limpio y sostenible. El Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural ponen en marcha las nuevas islas verdes de reciclaje. Espacios accesibles, iluminados y señalizados, donde vas a encontrar juntos por primera vez los contenedores verde, azul, amarillo y gris, y muy pronto el marrón para residuos orgánicos. Para y separa. Reciclar en el diseminado ahora es más fácil que nunca. Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural, comprometidos contigo y con nuestro entorno.
REIF, el puerto de Santa María, inaugura su nuevo servicio de estancia diurna para mayores, un espacio pensado para compartir, mantenerse activo y disfrutar de la mejor atención profesional durante el día. Centro de día REIF, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956 17 54 89.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
12:34. Este es ese es el más de uno, pero el de aquí, ¿eh? El del 101.4, el del 91.4 de la frecuencia modulada. Vamos a bajar un poquito las revoluciones, que también está bien. Ya hemos visto lo que hoy es noticia, pero vamos a darnos una pateadita por nuestro subsuelo. Porque, por ejemplo, les cuento que ya se puede visitar el testaquio aléutico de Gades. ¿Esto qué es? Bueno, esto es un enclave arqueológico de Cádiz, otro más, que aquí usted levanta una losa y ya sabe que le aparece un romano y un fenicio. Pues esto recupera la existencia de un vertedero romano vinculado a las industrias pesqueras y conserveras de Cádiz. Es el primer museo de la UCA, porque esto lo ha abierto la Universidad de Cádiz. Y es que es único por sus dimensiones, por su estado de conservación, y es único porque no hay museos arqueológicos, bueno, hay poquitos, dependientes de universidades en nuestro país, así que bien merece un huequito para hablar de él. Vamos a hablar con Darío Bernal, catedrático del Departamento de Historia de la Universidad de Cádiz y responsable del Grupo de Investigación de Arqueología de la Universidad de Cádiz. Que de hecho, Darío, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un abrazo.
Creo que le pillo en la bella Ceuta, ¿no?
Pues sí, aquí estamos. Oh, aquí estamos apurando antes de que lleguen los Reyes Magos de excavaciones.
¿Y qué hace usted en Ceuta, ya por curiosidad científica?
Bueno, pues nada, desde la universidad hacemos muchas cosas y tenemos un convenio con la Ciudad Autónoma de Ceuta y hacemos todos los años actividades arqueológicas y estamos aquí excavando una factoría hasta la zona de época romana.
Madre mía, cómo está el estrecho de Gibraltar, que usted levanta una losa y te aparece una factoría, un vertedero y algo del de la pesca, porque es que yo creo que eso nos define muy bien, ¿verdad? La industria pesquera nos define ahora y nos definía en época romana.
Pues sí, así es. Lo que pasa es que hemos perdido un poco la perspectiva, ¿no? Porque ahora comer mojama, comer hueva, comer caviar, digamos que está asociado a eventos concretos, a digamos la parte de la sociedad que se lo puede permitir, y en la antigüedad consumían estas cosas todos los sectores de la sociedad, evidentemente con diferentes calidades y diferentes precios, pero siempre ha sido como nos han visto a todos desde lejos, la gente de las almadrabas, la gente de la pesca, los marineros, los armadores, los comerciantes. Así que recuperar estas cosas de época romana pues nos hace un poco reflexionar sobre los orígenes de nuestra historia y sobre nuestra idiosincrasia.
No sé si me equivoco con que hay muy poquitos museos arqueológicos dependientes de universidades en nuestro país.
Pues sí, así es. Así es porque, vamos a ver, las universidades a veces tienen museos relacionados con el instrumental técnico de diferentes ramas del saber y demás, que se van quedando obsoletos y eso sí se convierte, digamos, en patrimonio musealizado. Pero tener un yacimiento arqueológico en tu casa, en tus instalaciones, además haberlo descubierto, porque esto se descubrió como parte de una actuación de la propia universidad durante la remodelación del edificio del Olivillo, haberlo conservado, haberlo investigado, haberlo musealizado y ahora haberlo abierto al público para que lo disfrute la ciudadanía, pues es un caso, si no único, casi único en nuestro país.
Es que no me suena, no me suena otro en ninguna universidad. Como usted dice, hay un montón de museos derivados de la instrumentalización, de otros menesteres, pero un yacimiento arqueológico no. Entonces, evidentemente, hay que celebrarlo. Bueno, y también que era cuestión de lógica que estuviera en Cádiz, porque aquí otra cosa no, pero de yacimiento arqueológico vamos sobrado. ¿Qué nos podemos encontrar en el testaquio de Gades?
Bueno, pues mira, la palabra testacho es una palabra italiana.
Testacho es, ¿no?
Testacho, sí.
Yo me he ido por el latino.
Sí, eso es. Entonces es una palabra, digamos, que viene del nombre que se le da a ese monte artificial que hay en Roma, a la entrada de Roma, desde el Tíber, que es donde descargaban todos los barcos las ánforas, sobre todo el aceite del Valle del Guadalquivir. Después de haber hecho la larga travesía, pues se trasladaba, digamos, el contenido a otros contenedores, ¿no? A odres, a dolios, a tinajes, y se metían los almacenes. Y eso generó durante muchísimos años la necesidad de tener un espacio para descartar todo ese tipo de envases, ¿no? Entonces, lo que tenemos en Cádiz es muy parecido a lo que hay en Roma, o sea, una montaña artificial con residuos procedentes del tráfico marítimo y, en nuestro caso, de la industria pesquero-conservera. Por eso lo hemos llamado Testacho con una palabra que es complicada, que es alieútico, con H, pesquero conservero, que es como se dice en griego, de Gades, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos, para que todo el mundo nos entienda, es un vertedero de la ciudad situado al otro lado del canal Bahía Caleta, el llamado Estrecho Interinsular, en la isla pequeña, en Eritia, donde durante pues prácticamente 6 generaciones, 150 años, pues se estuvieron descartando todos los restos relacionados con las pesquerías, las cetarias, las fábricas de salazones, todas esas ánforas que se les partían en el puerto cuando llegaban las remesas de Garum y demás. Y eso lo tenemos en una estratigrafía que tiene prácticamente 5 metros conservados de potencia, y eso se ha musealizado en este espacio, en la cripta. Lo hemos llamado cripta porque es subterránea, y ahí, cuando la gente venga, pues lo que podrá ver es una parte de la historia del Cádiz romano desde hace unos 2.000 años, donde se explican además cosas totalmente complementarias con otros espacios musealizados que tiene la ciudad, para que el que tenga ganas de ver cosas, pues no se encuentre nada repetitivo. Ahí hemos seleccionado 3 o 4 temas. Hemos seleccionado, por ejemplo, la producción de púrpura, de tinte púrpura, uh-huh, este color que era tan vinculado a las élites dirigentes en la antigüedad, y que a nosotros nos ha quedado todavía la jerarquía religiosa en el color de las estolas de los cardenales. Se habla también del Garum y de la industria pesquero-conservera, y hablamos también de la interdisciplinariedad, de cómo para estudiar hoy en día cualquier yacimiento arqueológico de la época que sea, uno tiene que recurrir a las técnicas experimentales, a la química, a la física, a la geología, a la geomorfología, para intentar entender y extraer de la tierra toda esa información que queda fosilizada en el registro. Así que, bueno, es un espacio pequeñito, que nadie piense que es el Louvre, es un espacio que tiene 200 metros cuadrados, pero lo hemos mimado, ¿eh? Lo hemos mimado, hemos tardado tiempo en sacarlo, y la universidad esto lo vio desde el principio como algo muy importante, porque además que se haya creado empleo con esa empresa trimilenaria que ha ganado la licitación pública y que va a ser la que gestione todo, incluido las visitas y las actividades tematizadas y demás, pues esto será también aprovechado por nuestros alumnos de historia, de patrimonio, de arqueología, tanto de los grados como de los másteres, para hacer prácticas, porque hay una pared, esa estratigrafía es una pared, con una sección del testacho conservada in situ de más de 100 metros cuadrados, donde llevamos de siempre a nuestros alumnos a que hagan prácticas de fotogrametría, de dibujo, de fotografía, para intentar entender bien cómo funciona esa metodología de trabajo que utilizamos en nuestra disciplina y que nos permite pues hablar de que la arqueología es una ciencia en sí misma porque tiene su propio método de trabajo.
La verdad que bueno. La verdad que Darío, es un espacio digno de visitar. Esto está en el Olivillo, en la Glorieta Simón Bolívar, en Cádiz, ¿verdad?
Sí, así es, muy cerca de la Caleta, con lo cual aquellos a los que les guste la historia de Cádiz, los que les llame la atención la arqueología, el patrimonio, pasarán un momento agradable y disfrutarán y aprenderán cosas, y luego se pueden ir a tomar una tapita allí a la propia Caleta, que también merece la pena.
Está todo hecho ya, o sea, el plan lo acaba de hacer usted. Darío, te quiero dar las gracias, un saludo, buenas tardes.
Buenas tardes y un abrazo fuerte.
Me lo acaba de decir un oyente, que tengo que rebasar las declinaciones en latín. Ya te digo yo que sí. Más de uno, Onda Cero.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Vive una Navidad de Cádiz para Cádiz. Disfruta de más de un centenar de actividades para todos los barrios de la ciudad para vestir la Navidad de ilusión. Actuaciones, espectáculos de luces, actividades para niños y mayores, cultura, villancicos, nacimientos y mucho comercio para que tengamos una Navidad llena de vida. Ayuntamiento de Cádiz.
En Terry Mobility, tu concesionario Moda y Aeco, liquidación de stock final de año. Ven antes del 19 de diciembre. Te regalamos los 2 años de revisiones gratis. Además, 1 año de seguro a todo riesgo. Y si nos entregas el vehículo viejo, le añadimos 1.000 euros de descuento adicional a la tasación. Terry Mobility es tu concesionario Moda y Aeco en la provincia de Cádiz. Estamos en calle de las Ciencias 4, Jerez. Ven pronto. Promoción válida hasta el 19 de diciembre.
Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Jerez, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al centro comercial Love Shopping y compra donde compran los profesionales. Obramat.
Onda Cero Cádiz, rota.
Mediodía en la radio, estás en Onda Cero Cádiz.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Entonces, uno de los culebrones de este verano, yo estoy yo con ganas de que sea ya verano, pero no, amigo, no, estamos todavía en... como que acabo de volver, de quien dice. Culebrón del invierno, en la calle de las Cortes, en San Fernando, este enfrentamiento entre los vecinos y vecinas y el ayuntamiento, pues por el descanso, por el derecho a descansar. Recuerden que la justicia había rechazado las alegaciones del ayuntamiento en el conflicto de la calle de las Cortes, al considerar que la Asociación de Vecinos Las Cortes Centro está legitimada para las medidas cautelares. La jueza, pues, dijo la semana pasada también que no se aprecian circunstancias de especial urgencia para acordar la medida cautelarísima que solicitaban los vecinos y vecinas de esta zona de San Fernando, que no es tanto y más que haya una convivencia entre el descanso y, evidentemente, la actividad económica que hay en este punto de la isla. Antonio Cabrerizo, es presidente de esta Asociación de Vecinos de la Isla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Jaime, ¿cómo habéis tomado esta decisión de la justicia?
Bueno, en principio la jueza pues admitió a trámite el contencioso administrativo y luego pues decidió que no había una excepcional prisa ni urgencia por la cautelarísima, pero bueno, estamos ahí esperando a que nos conteste sobre la cautelar. Uh-huh. Pero vamos, admitió a trámite lo que era el contencioso administrativo.
Sí, claro, pone sobre la mesa que se puede y que se debe estudiar el procedimiento, pero por otro lado dice que la medida cautelarísima no, pero que el procedimiento sigue.
Sí, claro. Yo creo que era una medida a tomar muy radical y, claro, yo creo que era de una responsabilidad muy grande para la jueza, creo, pensamos los vecinos. Pero la teníamos que pedir porque esto ahora en esta fecha es horrible.
Eso, ¿cómo lo estáis viviendo en estos días? Porque imagino que tendréis, con la proliferación absoluta de las zambombas, que eso, pues, el nivel de ruido estará disparado.
Sí, mira, te cuento un poco. Después de la vista que tuvimos el día 3, el ayuntamiento pues hizo un decreto donde los hosteleros, ellos dicen que lo han consensuado con nosotros y con los hosteleros, a nosotros no nos han reunido para nada, nosotros no hemos consensuado nada, y entonces, bueno, pues un decreto donde ha empezado a aplicarlo y lo que ha hecho es delimitar las terrazas a los hosteleros, uh-huh, o sea, perdón, a los bares de copas y poner vigilancia, que antes no lo había, ahora lo han puesto. Pero que esto, como cualquier cosa, como cualquier otro, pasa lo que pasa. La policía llega, avisa un día, creemos que se han sancionado gente por beber de pie en las terrazas, pero al tercer día esto, tenemos la policía aquí, pero va y viene. Y el tema de las delimitaciones de las terrazas, pues el primer día, el segundo día, ya hoy se van pasando un metro para acá, dos metros para allá, que sigue básicamente igual, el ruido el mismo.
¿Cómo está la relación con el ayuntamiento a día de hoy, Antonio?
No existe, pues que después de 14 años mandando escritos, denuncias y tal, más lo que ha hecho nuestro abogado Borja Grandal, más lo que como asociación de vecinos que somos desde febrero de este año, hemos denunciado y tal, ya a nombre de nosotros, más lo que ha hecho el abogado, no hay ninguna contestación, ni un sí, ni un no, ni espérate, ni ahora vengo, nada. No hay contestación, es silencio absoluto.
Evidentemente, si tenéis una vía con el ayuntamiento, que ahora mismo no existe, imagino no existe. Que vuestra sensación como vecinos y vecinas es un poco de que estáis desamparados, ¿no?
Estamos solos y tenemos la sensación de que somos ciudadanos de segunda, porque no pedimos cerrar un bar aquí. Esto es una equivocación que yo creo que el ayuntamiento es lo que pretende es ganar el relato en el sentido de que queremos cerrar bar, que queremos echar a la gente a la calle, que no queremos cerrar un bar, queremos que se cumpla una normativa, y más ahora que hay una normativa de la Junta de Andalucía que se cumpla. Es que aquí tenemos una normativa de terraza donde aún las multas están en pesetas. Figúrate desde cuándo.
Ha pasado un poquito.
Yo creo que un poquito ha pasado, ¿no? Y entonces, pues claro, no queremos cerrar ningún bar y queremos que todo el mundo gane dinero, que todo el mundo funcione. Pero pedimos un derecho fundamental que está recogido en la Constitución, y es el derecho al descanso. Si quieres, te explico aquí lo que es un día de un fin de semana.
No hace falta que lo haga, porque nos lo podemos imaginar, por supuesto, porque hemos ido contando esta historia desde los comienzos. ¿Venemos cómo acaba esto? Yo le quiero agradecer que nos haya atendido, Antonio. Un saludo, buenas tardes. Siempre.
Claro, y un saludo a vosotros y gracias por darnos voz. Gracias, muchas gracias.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz. Con Jaime
Álvarez. 12:51 con José Antonio Rivas, que yo ya te echaba de menos. Te está buscando en todas las calles.
No creo que me echara mucho de menos por ahí de día.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí seguimos los que hemos mantenido esto a flote.
Sí, los que han hecho que todo esto funcionase, sí. Tú sabes. Que, bueno, nada cambia, ¿no? 7:00 p.m, carnaval en la onda. Y
eso es, bien, ¿no? A partir de las 7 y hasta el fin de los días, pues está ahí colgado tipo podcast en nuestro programa de hoy. Y hoy te anticipo en primicia, mentira, porque ya hemos colgado el vídeo hace un ratito, que estarán con nosotros Julio Pardo Carrillo y Antonio Rivas para hablar de su coro del próximo carnaval.
Ya que lo hagan ellos mismos, espérate. Venga.
Muy buenas, señores. Aquí Julio Pardo y mi maestro Antonio Rivas. Simplemente deciros que esta tarde estamos aquí en Onda Cero, en Carnaval en la Onda, para hablar un poquito de carnaval. Nos vemos.
Bueno, vamos a tener de todo, ¿no? Se va a hablar de todo, vamos a escuchar de todo, y eso todo es en la web y en la app.
Estaba por ahí Carmen, que decía también más amigos.
Que le gusta colarse. Venga.
Los podcasts del carnaval con el patrocinio de Turbo Cádiz, especialistas en turbocompresores, Clínica García Graf, Clínica de Cirugía Plástica y Estética en Cádiz, y Carlos R. Quena, consultor financiero. Encuéntralos ya en la web de Onda Cero.
Fíjate que le va bien a Carmen, ¿eh? Maravilla.
Sí, ahí sigue.
Maravilla. Oye, no te vayas, ¿eh?
Dentro de un ratito vengo con la tertulia y te dejo bien acompañado. No, creo que no es para hablar de carnaval, pero en cualquier caso...
No es para hablar de carnaval, o sea, aunque yo sé que a ella también le gustaría en algún momento, porque nuestra siguiente protagonista, fíjense que a mí me gusta saludar a la gente de Cádiz, que le va bien en esto de recorrerse el mundo, a ella le va bien. Ella podría hablar de carnaval, sí, pero hoy no. Hoy quiero saludar a Lola Cazalilla, que ella emprendió un camino más allá de las Cádices, ahora está en las Tailandias. Y fíjense que Lola, hola.
Hola,
estoy nervioso, ¿qué tal, estoy nerviosito, ¿eh?
O sea, sí, volvemos aquí, qué bueno.
Pero en otras cosas.
Sí, sobre todo eso, que bien, ¿no? Que nos vayamos reinventando, aunque es decirte que el carnaval está en todo, ¿eh?
Oh, ¿hasta en Tailandia está el carnaval?
Hasta en Tailandia, nosotros escuchamos carnaval allí.
Hombre, Carlos y tú sí.
Sí, y de hecho vimos la final de este año allí porque nos tuvimos que ir por trabajo y la vimos allí.
¿Ya qué hora fue? Ya por curiosidad.
Pues nosotros nos levantamos y desayunamos viendo la final. Hombre, pero claro,
así se puede aguantar un poquito mejor,
sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, sí, sobre todo los coros. Y ahora, puedo permitirme estos chistes. Bueno, saben, mis amigos y mis amigas coristas que los quiero mucho. Pero sí, las aguantamos todo el día porque allí era por la mañana y entonces nos acompañó toda la jornada. Comenzamos con el desayuno y estuvimos toda la mañana viéndolo.
Fíjate, de trabajadora de lo público, temporal, por supuesto que sí, a promotora de eventos deportivos y promotora deportiva y promotora, al fin y al cabo, de un deporte que creo que te está enseñando bastante.
Pues sí, la verdad es que bueno, el Muay Thai no era desconocido para mí. Yo lo practicaba cuando era muy jovencita, cuando estaba en la carrera y de hecho me estuve un par de veces en Tailandia entrenando con 24, 25 años, pero bueno, siempre de manera así, por ocio, ¿no? Cuando estuve en el ayuntamiento, pues por razones de tiempo no pude practicarlo, pero sí
lo... Por lo que sea,
no tenía mucho tiempo, pero luego lo retomé y bueno, pues sí me llegó esta oportunidad profesional, porque organizamos aquí en el verano de 2024 en el estadio del Cádiz, en el Nuevo Mirandilla, un festival tailandés que iba de la mano de ese evento deportivo, donde ya comenzamos a trabajar con el Ministerio de Turismo de Tailandia y bueno, con uno de los estadios más importantes de allí. Empezaron unas relaciones muy interesantes de intercambio deportivo y cultural entre Tailandia y Cádiz, que bueno, se han materializado el mes pasado con la realización y la celebración del primer evento que hemos organizado como promotora gaditana en el Estadio Lumpini de Bangkok, que bueno, es la meca del Muay Thai. Para los aficionados lo conocerán porque es realmente el templo, ¿no?, del Muay Thai. Y esta edición, Jaime, pues ha sido muy especial por varias razones. Primero, porque desde una promotora relativamente pequeñita que nace aquí de la mano de Carlos Coello hace unos años, mucho antes de estar yo implicada, pues organizando algo en suelo tailandés, y no cualquier cosa, sino un evento, el primer evento España-Tailandia, con una selección de luchadores y luchadoras españoles, tres atletas de la provincia de Cádiz.
Que yo creo, ahí está lo importante de esto, que hay luchadoras.
Esa es la clave.
Esto no se ha visto allí.
No. De hecho, hasta hace muy poquito tiempo en el Estadio Lumpini tenían vetada la participación las mujeres, pero no solo participar como atleta en el ring, sino es que las mujeres ni siquiera podían acercarse al cuadrilátero, ni de público, ni de entrenadora, ni tocarlo. Esto pasaba hace no muchos años, en 5 o 6 años, y hemos llegado a un momento en el que, bueno, por primera vez tres luchadoras españolas han estado en el mismo evento subidas a ese ring, ¿no? Ha sido algo histórico por eso. También era histórico que una mujer estuviera coordinando a nivel de dirección general el evento, que en este caso era yo, que bueno, la primera mujer española seguro, no sabemos si extranjera también. Pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, bueno, se han roto bastantes techos de cristal, bastantes barreras con esto. Para nosotros es una línea básica, ¿no?, dentro de la promotora, que es la promoción y visibilidad de las mujeres luchadoras, en este caso de Muay Thai, de las mujeres en el deporte en general, y es algo que llevamos por bandera y por delante, ¿no?
Esto mola mucho, y tú tienes que estar, digo yo, con el corazoncito apretadito.
Yo estoy súper orgullosa de cómo, luego lo que han demostrado. A ver, esto es como todo. Hay muchísimas mujeres que hubieran merecido pisar ese ring antes en una promoción como esta y que no han podido, que están llegando ahora, ¿no? Como siempre, igual que hay otras muchas mujeres que han formado parte de organización de eventos de Muay Thai en Tailandia y que no han tenido ese espacio de visibilidad porque es un mundo muy masculinizado, tradicionalmente dominado por hombres en los puestos de poder, y ellas haciendo, como siempre, esa labor invisible, ¿no?, detrás, para que eso se produzca, como puede ocurrir en el carnaval, ¿no?
Esto mola mucho, la verdad que sí. Oye, yo te quiero dar las gracias, que sé que te hemos pillado casi de rebufo, pero que la verdad que me gusta verte, nos gusta que a la gente de Cádiz le vaya bien y que a ver si otros saraos de estos gordos en Cádiz, ¿no?
Bueno, pues te puedo decir que vamos a hacer algo y será antes de carnaval. Todavía no podemos anunciar fecha ni sitio, pero va a ser importante y con esta línea. Va a haber sorpresas y entre ellos pues que habrá una participación totalmente paritaria y puede que incluso superior de mujeres de primer nivel.
Oye, pues eso, nos vemos. Lola, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Jaime.
En Obramat te damos ese empujón para empezar la obra. Ven y descubre nuestro nuevo almacén en Jerez. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7 de la mañana en el centro comercial Luz Shopping. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat.
Una pausa y nos vamos con las noticias.
Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Moncloa, donde lleva una hora de comparecencia Pedro Sánchez, de momento sin preguntas, solo con exposición. Ha querido arrancar este balance de curso político defendiendo su compromiso absoluto contra el machismo y su lucha decidida contra la corrupción. Acaba de terminar esa intervención del presidente del Gobierno a la espera de que se produzcan las preguntas y en su frase final ha dicho el presidente que es que este Gobierno, lo ha vuelto a decir, le renta a España. Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
Así es, turno de preguntas ahora con ataques a la oposición y a los gobiernos autonómicos, con ausencia de autocrítica, balance que ha querido comenzar diciendo que el Partido Socialista, Pedro Sánchez, es el más comprometido con el feminismo y que están afrontando el problema con transparencia y contundencia. Contundencia también, más contundencia si cabe, contra la corrupción que en estos momentos asfixia al gobierno y al Partido Socialista, ha dicho el presidente del Gobierno.
Contra los casos de corrupción que están siendo investigados, lo he dicho en muchas ocasiones y lo vuelvo a reiterar hoy, el Gobierno y mi partido han actuado con total contundencia y no con connivencia, con total transparencia y no con opacidad.
Pese al ruido, así lo ha calificado ruido, el Gobierno continuará y continuará gobernando con dificultades, ha reconocido, debido a la minoría parlamentaria, y no detenernos en los datos macroeconómicos, sino seguir avanzando en unos resultados positivos, sociales, económicos y medioambientales. Como decimos en estos momentos, terminada la larga comparecencia del presidente del Gobierno haciendo balance, el turno para los informadores, para los periodistas, el turno de preguntas al presidente del Gobierno.
Usted una remodelación profunda de su ejecutivo.
Empiezan las preguntas, de ellas les daremos cuenta en Noticias Mediodía a partir de las 2 de la tarde. Bueno, aunque el presidente del Gobierno ha hablado de su contundencia contra la corrupción, Esquerra quiere una reunión urgente para que les explique qué es lo que piensa hacer contra esos casos corruptos. Podemos pide elecciones ya para poner freno a lo que considera un gobierno podrido. Las encuestas tampoco ayudan ni en el conjunto del país ni en las autonomías, a pesar de que Pedro Sánchez diga que este gobierno no renta. Celeste Tel, encuesta, sondeo que les cuenta Onda Cero, confirma el batacazo en Extremadura del candidato socialista Gallardo. Último día para publicar encuestas antes de las elecciones del domingo, David Gabás.
Y el consenso de las publicadas es que el Partido Popular obtendría una cómoda victoria. Según esta de Celeste Tel, lo haría con el 43% de los votos, subiría 3 escaños y se quedaría solo 2 de la mayoría absoluta. Con todo, seguirá necesitando a Vox para formar gobierno. Los de Abascal mejorarían también sus resultados y pasarían de 5 a 8 diputados. La derecha ocuparía, por tanto, 39 de los 65 asientos de la Asamblea extremeña, gracias sobre todo al desplome de los socialistas. En 2023 obtuvieron más votos y empataron a escaños con el PP. 2 años después, y siempre según este sondeo, se quedarían 10 puntos por debajo en intención de voto y obtendrían 21 diputados, 10 menos que los populares.
El domingo, elecciones en Extremadura, segunda cita en Aragón, el 8 de febrero. Jorge Azcón, el presidente aragonés, acaba de confirmar la fecha, dice que obligado por el bloqueo de la oposición. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo.
Azcón ha señalado que ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos por segundo año consecutivo, lo lógico es adelantar las elecciones y que hablen los aragoneses.
Es lo más sensato. Creo que es lo que los aragoneses van a entender como más democrático. Si no somos capaces de tener una mayoría parlamentaria que apruebe unos buenos presupuestos para la comunidad autónoma, creo que en democracia lo que corresponde es escuchar la voz de los aragoneses llamándolos a las urnas.
El Boletín Oficial de Aragón publicará mañana el decreto ley que disuelve las Cortes y convoca esas elecciones para el 8 de febrero.
Nunca antes se habían registrado tantos delitos sexuales en nuestro país como el año pasado. La cifra ha alcanzado récord, según Interior, casi 23.000 agresiones, Belén Gómez del Pino.
De ellas, el 23% fueron violaciones con penetración y del total de agresiones, 4 de cada 10 víctimas tenían menos de 18 años. El informe del Ministerio del Interior confirma la alta incidencia de esta violencia, sumada a una fuerte masculinización en la autoría y a un crecimiento constante. Explica, además, que los datos no reflejan la totalidad del problema debido a que los delitos no son todos denunciados, e incluso al no reconocimiento de los hechos como delito por parte de las víctimas. Los menores siguen siendo casi 1 de cada 10 delincuentes sexuales y también son 1 de cada 10 de quienes cometen agresiones con penetración.
A partir de las 2 de la tarde hablaremos también de Chile y del giro a la derecha del país con la victoria rotunda en segunda vuelta de José Antonio Kast, el presidente electo que se ha impuesto por una mayoría aplastante a la líder comunista y exministra Janet Jara. Y hablaremos también y haremos repaso a las 2 de las nuevas palabras y expresiones que se incorporan a la nueva edición del diccionario de la RAE, como farlopa, mailing, boca chancla, hacer un simpa o turismofobia. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este lunes 15 de diciembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Hacer las cosas a última hora no suele salir bien. Pero si lo que dejas para más tarde son las noticias, te entendemos. Escucha La Brújula a las 7 de la tarde con Rafa Latorre. Información de última hora a última hora de la tarde. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
En el corazón de nuestra dehesa, donde la tradición se encuentra con la naturaleza, creamos el mejor jamón ibérico. Un jamón ibérico superior, con un corte sublime, un aroma que cautiva y un sabor inigualable. Los Romeros de Alanís, de nuestras dehesas a su mesa.
Vive una Navidad mágica y de película del oeste en Mini Hollywood Oasis, en tabernas, encendido de luces, cabalgata de Papá Noel, Grinch asaltando el banco y mucho más. Entre el 6 de diciembre y el 6 de enero, minihollywoodoasis.com.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hoy es lunes 15 de diciembre. El Partido Popular volvería a ganar las elecciones en Andalucía según el último barómetro del Centra publicado hoy. Obtendrían los populares el 40,2% de los votos, aunque podrían perder la mayoría absoluta al pasar de los 58 escaños actuales a entre 53 y 55. El PSOE cosecharía de nuevo los peores resultados de su historia con la candidatura de María Jesús Montero, llegando al 21,4% del sufragio y entre 25 y 28 escaños frente a los 30 que tienen hoy. Vox es la única fuerza que sube en intención de voto, 4 puntos hasta el 17,5 y pasaría de 14 a entre 19 y 22 escaños. También sumaría un parlamentario por Andalucía con 6 y adelante con 3. El presidente Moreno defiende hoy desde Jerez que esto demuestra que los andaluces prefieren la estabilidad y moderación actuales frente a otras opciones. Precisamente Moreno ha acudido hoy a Cádiz para el acto de colocación de la primera piedra de la futura Ciudad de la Justicia. Cádiz, Carmen Paul.
Hablamos de un proyecto que acumula décadas de espera en la ciudad. El futuro complejo judicial va a contar con 38.500 metros cuadrados y una inversión de casi 290 millones de euros. La ejecución se divide en 6 fases. Hoy comienza la fase 0 y cuyo plazo de ejecución es de 5 meses.
La borrasca Emilia deja 159 incidencias en Andalucía durante este pasado fin de semana, de las que 74 han sido localizadas en la provincia de Almería, donde un total de 7 personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos debido a las riadas y además la Junta ha tenido que activar el servicio de aviso por mensajería S-Alert. Pero al margen de los casos personales, hay otro efecto muy desagradable en la playa de Huelin, en Málaga, que ha amanecido hoy cubierta por miles de toallitas higiénicas arrastradas por el mar. Málaga, Vicente Martínez.
Y los vecinos se quejan de que no es ninguna novedad. De hecho, cada año EMASA, Empresa Municipal de Aguas, retira unas 2.000 toneladas de toallitas de la red de saneamiento. A pesar de sus esfuerzos, la abundante cantidad hace inevitable que ante este tipo de temporales aparezcan en esta playa.
La provincia de Huelva se ha convertido en la principal puerta de entrada del narcotráfico en Andalucía, según denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que vuelve a reclamar más medios al gobierno central. Huelva, Rafael López.
Durante el pasado año, la Guardia Civil multiplicó por 5 las cantidades de droga incautadas en la provincia de Huelva, llegando a 34.000 kilos de hachís y 2.300 de cocaína. Destacan con preocupación el gran número de armas de guerra intervenidas y la violencia empleada por las organizaciones para protegerse de otras bandas criminales. La Asociación Unificada reclama un incremento de 800 agentes más para la provincia de Huelva.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Almería.
En Almería, aprobación definitiva, sale adelante el presupuesto de la capital tras la inadmisión de alegaciones y solo con el voto de apoyo del equipo de gobierno del Partido Popular. Las cuentas superan los 297 millones, supone algo más de un 7% respecto al ejercicio anterior.
En Ceuta, la Guardia Civil ha identificado a dos agentes que aparecen en una grabación presuntamente golpeando a un inmigrante en la playa de Benzú. Un vídeo que ha sido difundido vía WhatsApp y que ha generado una investigación interna. El inmigrante ha prestado declaración y ha sido derivado al hospital, donde no se observaron lesiones por los sanitarios. La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer los hechos.
En Córdoba, el municipio de Belalcázar espera un pleno extraordinario que se celebrará en los próximos días y del que saldrá la nueva alcaldesa, con toda probabilidad la que ahora es primer teniente alcalde, Jessica Jiménez, después de la dimisión de Francisco Luis Fernández Rodríguez tras conocerse los mensajes de contenido sexual que envió a una trabajadora municipal.
En Granada, dos de los cuatro procesados por el crimen de los yesos en Sorbilán, que tuvo lugar en el año 2022, han sido condenados a prisión permanente revisable por asesinar a la pareja del dueño de la finca. Las víctimas murieron degolladas tras ser torturadas y la mujer también sufrió agresión sexual. Es la primera vez que se aplica esta pena máxima en Granada desde 2015.
En Jaén, las obras para recuperar el Hotel Rey Fernando de la capital como establecimiento de 4 estrellas obligarán al traslado provisional en 2026 de la estación de autobuses hasta la plataforma superior del recinto ferial junto a la jefatura de la policía local. El proyecto ya está en tramitación en el ayuntamiento y la empresa promotora prevé que se pueda contar con él en el mes de febrero.
Y en Sevilla, la Guardia Civil investiga en la Algaba la muerte violenta de una mujer de 44 años cuyo cadáver era hallado este domingo en su domicilio con varias puñaladas en la espalda. Buscan como principal sospechoso a hombre que tenía alquilada una habitación en la casa de la víctima y se descarta, por tanto, el asesinato machista. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En Andalucía, cada amanecer se enciende con una historia distinta. La de quienes se levantan antes que el sol, sueñan, arriesgan y crean su propio camino. Son más de 500.000 de personas trabajadoras autónomas las que su esfuerzo hace que esta tierra siga liderando. En ATA Andalucía estamos a tu lado, ofreciéndote asesoramiento e información para que tu proyecto crezca y te haga sentir orgulloso. Andalucía, tierra de liderazgo autónomo. Llama al 900-100-060 o entra en ata.es/ATA Andalucía. Proyecto subvencionado por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Y con ustedes, con 5 años consecutivos sin vacaciones, María.
Seamos realistas, nadie te va a dar un premio. Si eres autónoma, exige tus derechos. En Comisiones Obreras también luchamos por ti. Contacta con nosotros en el 954 50 70 08. Acción subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
Solo tenemos un planeta y cada vez es más complicado conservarlo. Cada jueves en Andalucía es Verde analizamos la situación medioambiental de nuestra comunidad, los retos a los que se enfrenta, los problemas que no superamos o los avances que se producen para conseguir una tierra más sostenible. En todas las emisoras de Onda Cero Andalucía, cada jueves de 2:30 a 3:00 p.m, Andalucía es Verde.
Con la colaboración de Cuántica, la ingeniería de autoconsumo solar con más instalaciones en Andalucía.
101.4 FM y 91.4 FM.
Mediodía en la radio. Carmen Paul está con Guillermo Boto. ¿Qué nos tiene que contar? Hombre, de ciencia física, a lo mejor no, pero de flamenco sabe una barbaridad. O de ciencia también. Carmen, hola, buenas tardes.
Para despedir la temporada, el Centro Municipal de Arte Flamenco de la Merced pues será sede de los villancicos flamencos de la mano de la Cátedra de Flamencología de Cádiz y fiel a su estilo, de la puesta en valor de la tradición más añeja y flamenca de nuestra tierra. Vamos a saludar a Guillermo Boto, presidente de la Cátedra de Flamencología de Cádiz. Guillermo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen.
Guillermo, todo el año trabajando, apoyando, difundiendo el flamenco de Cádiz, y este acto es como el cierre, ¿no?, de toda esa labor desarrollada durante el año.
Pues sí, ha sido un año muy fructífero, porque hemos tenido el cierre del centenario de nuestra perla, de la perla de Cádiz. Luego no hemos dejado de hacer los actos que hacemos habitualmente. Hemos dado conferencias en los colegios sobre flamenco. Hemos hecho el acto del homenaje al mayor con la insignia de oro al niño del barrio Santa María, que ha sido muy emotivo. Y bueno, todos los actos que hemos hecho durante el año, se podría sacar un papel y enumerar.
Muchísimos, pero... muchísimos. Y hemos hablado de ello, además, en varias ocasiones, claro, durante todo el año.
Sí, porque siempre los llamáis, yo os lo agradezco muchísimo.
Y como decía Guillermo, digamos que este acto que tenemos el miércoles como que cierra, ¿no?, toda esta labor.
Sí, mira, es un acto muy bonito porque... Tú sabes que Jerez, por ejemplo, tiene su zambomba, que se ha convertido en un atractivo turístico, no solamente cultural, sino turístico, porque vienen autobuses y autobuses, sí, se llena de gente, todo Jerez, para escuchar la zambomba. Y nosotros tenemos una tradición tan antigua o más que la zambomba, solo que aquí no se llama zambomba, aquí se han llamado toda la vida de Dios, villancicos, flamenco, y se hacían fundamentalmente en los patios del barrio Santa María. Sabes que el barrio Santa María, durante todo el siglo XIX, fue degradando socialmente sus casas. Hubo mucha pobreza, las casas más nobles de comerciantes se trasladaron o desaparecieron de Cádiz, o se trasladaron al centro, y se convirtió el principio de eso que se llamó en Cádiz, que es el único sitio de España donde se llaman partiditos.
Sí.
Bueno, pues esa parte negativa y social de pobreza y tal, sí, estaba más que compensada con la alegría de sus pobladores, con la solidaridad entre ellos, en esos patios de casas de vecinos, donde eran prácticamente familia casi todos los vecinos, con las tensiones que hay en toda la familia, pero con una solidaridad en los alimentos, en las fiestas, y allí se celebraban en el patio las fiestas de cada familia. Y por supuesto las fiestas más importantes del año, que era la Navidad, ¿no? Y entonces los villancicos de Navidad eran famosos en el barrio Santa María. Era una cosa verdaderamente impresionante, porque cada vecino, y había tantísimos artistas flamencos, pues cantaban los villancicos que conocían, todos aflamencados, y fue una verdadera maravilla.
Qué bonito sería, que siguiera esa tradición. Sería maravilloso, ¿verdad? Que se reunieran todos los vecinos, eso, alrededor del patio, ¿no?, de vecinos a cantar villancicos.
Claro, ahora es muy complicado porque esas casas, afortunadamente
tú lo has dicho, sí,
reducido a 4 o 5 vecinos, como cualquier otra casa normal de Cádiz. Y eso fue a partir del plan urban de final del siglo XX y de la eliminación de infravivienda que inició el Ayuntamiento de Teófila, como tú sabes. Y eso ha dado unos frutos sociales magníficos. El barrio está maravillosamente, el barrio ahora mismo es una delicia en cuanto a sus vecinos, y en cuanto a la limpieza, y en cuanto a que no hay droga, en cuanto a la urbanización, los comercios han renacido. Pero claro, ya es muy difícil reunir a 40 familias en un patio, porque afortunadamente no viven 40 familias en una casa. Y entonces ya es muy complicado. Pero aquello que tenía de pobreza, de marginación y de muchos otros problemas, tenía también esa forma de vivir tan alegre del gaditano, tan solidaria entre las familias, tan bonito, y con aquel arte que había de flamenco, pues que no podemos olvidar que ahí se hacía villancicos flamencos a casi 200 años que se han estado haciendo, ¿me entiendes? Y tenemos que recuperarlo, pues tenemos, sí, que recuperar de alguna forma ese recuerdo.
Se dice pronto, ¿eh? 200 años, ¿eh? Se dice pronto.
Pues
y como decimos, Guillermo, se va a recrear ese patio en el barrio de Santa María, porque será en el Centro de Arte Flamenco de la Merced, que está en el corazón de este barrio. ¿Y qué es lo que vamos a tener el próximo miércoles allí?
Pues mira, van 10 artistas sensacionales, 7 cantadores y 3 guitarristas. Los carteles los hemos repartido por Cádiz, se han mandado por redes sociales a todo el mundo. El propio ayuntamiento, porque es un acto del propio Centro de la Merced, que acto que está patrocinado este año por la Consejería de Turismo y de Asuntos exteriores, digamos, de la Junta de Andalucía, de temas exteriores, y que ese patrocinio del turismo es muy importante porque se une a la colaboración del Ayuntamiento, de la Delegación de Cultura, de la Concejalía de Cultura, y entonces pues nos va a hacer posible un acto muy bonito para los jaliscianos que quieran acercarse de forma totalmente gratuita, hasta llegar a foro, como es lógico, pero que va a tener además también pues su complemento tradicional de el chupito de anís y los pestiños que no se pueden olvidar en Navidad. Así que yo creo que va a ser una reunión muy bonita en el barrio y, bueno, estamos muy esperanzados en que salga artísticamente como lo deseamos.
Pues villancicos en el barrio, el miércoles 17 a las 8 de la tarde, ya saben que la entrada es libre hasta completar aforo. Y por cierto, Guillermo, que no quiero despedirme de ti y sin comentarte que seguro que lo habrás escuchado, que el pasado viernes la cultureta de Onda Cero estuvo allí en el Centro de Arte Flamenco de la Merced y se te nombró, porque había que nombrarte.
Bueno, la verdad es que sí, me nombró el alcalde, cosa que le agradezco enormemente. Recordando, bueno, mi teoría, que claro, no solamente es mía, porque ya va siendo de todo el mundo, de que el toreo nació en Cádiz, y de ese toreo del siglo XVII, finales del XVII, pues un siglo más tarde, de los propios toreros nace el flamenco. Flamenco que nace en el barrio Santa María, fundamentalmente, aunque también participaron otras zonas de la ciudad, como la Viña y otras zonas, pero que nace en el corazón del barrio, de alguna forma, porque era donde vivían no solo los toreros y sus familiares, sino toda la gente que trabajaba en el matadero, alrededor del mundo del toro, la gente que trabajaba en la Plaza de Toros, que entonces estaba frente al convento de Santa María, los que proveían caballos, los que llevaban los ganaderos, los carniceros que luego vendían la carne, y que todo ese mundo, esa riqueza que había alrededor del mundo del toro, es la que va creando en las fiestas después de las corridas, va creando el flamenco. Así que es una cosa que tenemos también que conocer, y afortunadamente el señor alcalde pues tuvo la amabilidad de nombrarme como, bueno, como quizá creador de esa teoría que ya hoy es más que una realidad, ¿no?
Si se hablaba del barrio de Santa María, de flamenco, de toros, había que nombrarte, Guillermo, evidentemente. Bueno, tu nombre tenía que salir. Guillermo
gracias
Boto.
Gracias también a ti.
Siempre a ti. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros, gracias.
En Chiclana damos un nuevo paso adelante por un diseminado más limpio y sostenible. El Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural ponen en marcha las nuevas islas verdes de reciclaje. Espacios accesibles, iluminados y señalizados donde vas a encontrar juntos por primera vez los contenedores verde, azul, amarillo y gris. Y muy pronto el marrón para residuos orgánicos. Para y separa. Reciclar en el diseminado ahora es más fácil que nunca. Ayuntamiento de Chiclana y Chiclana Natural, comprometidos contigo y con nuestro entorno.
Los martes, Onda Cero te ayuda a cuidarte. En Más de Uno Bahía de Cádiz te aconsejamos para que lleves una vida activa, comas bien y cuides tu salud. Escucha los consejos de los mejores profesionales médicos y pregúntales en el 629 40 8530 y en nuestras redes sociales. Onda Cero te cuida. Hablamos de salud y de bienestar en Más de Uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez, con el patrocinio de Hospitales Viamed de Cádiz.
Onda Cero, tu radio.
Una pequeña pausa y vamos con el deporte con José Antonio Rivas.
¿Conoces el nuevo Ibiza y el nuevo Arona? Ya los tenemos disponibles en Automoción Terry, en nuestros concesionarios de Jerez y Cádiz. Aprovecha los descuentos de final de año y llévate un Seat Ibiza totalmente equipado por 164 euros al mes sin entrada. O si lo prefieres, un Seat Arona por 230 euros al mes sin entrada. Además, estamos liquidando el modelo actual a unos precios de locura. Automoción Terry en Jerez, Avenida Tío Pepe 11. Y en Cádiz, en calle Alcalá de los Cazules, frente a la ITV.
Y ya está preparada la siguiente agrupación. Uy, perdón, no sé qué estaba pensando. Que ya está preparado el siguiente programa que nos llega desde Cádiz con la letra y música de todos los autores, autoras y componentes que van a pasar por los estudios de Onda Cero. Lo dirige todo José Antonio Rivas. Señoras, señores, con todos ustedes, el mejor programa de carnaval de la radiodifusión mundial. Carnaval en la Onda.
Carnaval, carnaval.
Toda la información, las novedades y las mejores entrevistas de cara al próximo concurso en Carnaval en la Onda, con José Antonio Rivas, en la web y en la app de Onda Cero.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos encantados de acompañarles y de que nos acompañen en este tiempo de radio, este lunes 15 de diciembre, en el postpartido del penúltimo partido del año para el Cádiz Club de Fútbol, que en este caso pues se saldó con victoria y por tanto con alegría para el equipo cadista. 1-2 venció el Cádiz en Zaragoza, en un partido en el que la primera parte, bueno, pues costó un poquito que los equipos se fueran metiendo en el partido, con pocas ocasiones, con un Cádiz que su intención, después de repetir 11, algo milagroso y extraordinario, después de ese último partido, pues fue cogiendo un poquito más de empaque, un poquito más de seriedad, que yo creo que es lo que buscaba, volver a conseguir esa solidez. Y en la segunda parte, después del gol en propia puerta del Zaragoza y sobre todo de otro golazo de Musa Diakite, pues se puso 0-2 en el marcador. El Zaragoza recortó bastante pronto, eso sí, eso sí hay que corregirlo, diferencias. Y luego, pues el Cádiz, a partes iguales, tuvo para sentenciar el partido, no lo hizo y por tanto al final acabó sufriendo. Pero en cualquier caso, pues son tres puntos importantes para reafirmar un poquito esa, al menos leve, mejoría de sensaciones del equipo para acercarse, a eso es lo que piensan los más optimistas, a la zona de playoff, y para alejarse, eso es lo que piensan los más cautos quizá, de la zona de descenso, y en cualquier caso lo que piensan todos, para acercarse al objetivo, o al menos al primer objetivo, de los 50 puntos. Estamos, como saben, como cada día, con BDB Amaya Quintero Materiales de Construcción. Estamos en la carretera del Paradillo en Conil y también tenemos hoy nuestra tertulia La Resaca.
Se acaban resaca, hoy perdemos los papeles, esta noche va a salir la luz del sol. Estoy guardando una botella para...
Como un Nacho Abreu. Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Para ti esta victoria cadista, que llega después, como decía, ¿no? Después de repetir alineación, que es algo, bueno, que poco habitual, al menos en esta temporada, en Garitano y en el Cádiz, y que llega después de otro golazo de Diakite.
Pues sí, como digo siempre, el resultado, que evidentemente es lo fundamental y lo importante, siempre te marca la crónica, ¿no? Es un aspecto evidentemente determinante. Yo creo que en general el Cádiz ha seguido una línea, yo diría incluso, me atrevería a decir que parecida durante toda la temporada. Lo que pasa que a los condicionantes que hay y supuesto los jugadores que juegan o no juegan, pero lo que ocurre es que a veces pues hubo una racha muy buena de que todo nos caía de nuestro lado, otra muy mala y que tampoco nos caía nada, y ahora yo creo que estamos más estabilizados. Lo fundamental, y lo has dicho, creo que por fin el señor entrenador ha conseguido su idea, su táctica, su esquema y su alineación, ¿vale? Es evidente que en estos tres partidos, lo dijimos la semana pasada, que aunque se perdió, pero con un gran equipo, el equipo estaba dando un tono interesante, se ve una intensidad también en ataque, se ve una serie de conceptos claros, los mediocentros funcionan, la pareja creo que se ha quedado claro ya cuál es, ¿no? Evidentemente, y los dos delanteros parece que dentro de sus limitaciones funcionan, ¿no? Y funcionan quiere decir no es que metan goles a pares, ¿no? Sino quiero decir que hay una compenetración, que se tiene una presencia en campo contrario y también a veces en área, y es importante. Yo ayer estaba repasando y hay muchos temas, ¿no? Voy a intentar ser breve porque después se me olvidan. Estamos jugando con un 4-4-2, claro, ¿no? Con bandas, ¿vale? Con un extremo, o lo que se llama extremo, o un jugador de banda, por fuera, que es De La Rosa. Algunos lo querían colgar ya. Vaya, para mí, tres partidos que lleva De La Rosa, bastante buenos, incluso metiendo goles y asistiendo los dos goles del Racing de Santander, contra el Racing de Santander. O sea, un futbolista como es ahí. Y luego me vino a la mente la primera jugada de la temporada, si os acordáis, que es Suso asistiendo a De La Rosa en una escapada por el ala. O sea, yo creo que este esquema es el que necesitaba el entrenador para tener un equilibrio entre ataque y defensa. Y lo estamos consiguiendo. Y yo creo que el hombre clave, hay que decirlo, es De La Rosa. Sí. Entonces, sin, y es inevitable, lo tengo que decir, ¿qué hacemos con Suso? Cuando venga Suso, porque podemos hablar horas y horas, pero al final todos terminaremos diciendo que Suso tiene que jugar. ¿Dónde va a jugar Suso? Porque no vayamos a romper otra vez lo que tenemos. Habrá que entrar en este esquema y en esta situación. Luego me acordé de otra historia, de Darwin Machís, si os acordáis, que cuando consiguió Darwin Machís, en la primera etapa, consiguió cambiar el sistema del señor Cervera, ¿os acordáis? Sí, porque con Darwin Machís, que no podía jugar en la izquierda porque no defendía, y no podía jugar en delantero centro porque se perdía, pues cambiamos al 4-4-2. Entonces, vamos a ver qué hacemos, aunque ahora mismo no es un problema, será una virtud, pero creo que el equipo es este. Y ha quedado claro.
Eso.